En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Palabras Mayores de este miércoles 3 de junio. Hoy vamos a escuchar un resumen de un cumpleaños muy especial, de 6 supercentenarios, entre ellos Jesús Redondo con 111 años. Es el hombre más longevo de España en la actualidad. Hoy también vamos a disfrutar de una tertulia intergeneracional en el Centro de Mayores San Andrés de Badajoz con alumnado del Colegio Público General Navarro. Una tertulia sobre cómo eran antes las relaciones personales y los juegos. Vamos a escuchar primero un poco de música, una canción, y nos colamos en esta tertulia tan especial.
Iban pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar. Un hombre porque está hecho, y quieres tu libertad, 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 libertad. La idea no es mensurable, tampoco el verbo fundamental. Es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal, que es el amor insondable, que empuja al cuerpo a ser incógnita e inmortal. El siglo está agonizando, y el testamento que va a dejar, es un orden que quiere ocultar. El preciso compás del azar, ¿a qué seguir respirando si tú no estás? Libertad, 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 libertad. Libertad, libertad.
Pues si os parece, yo creo que alguna de vosotros y alguno tenéis unas preguntas para hacerle a las personas mayores y ellos os van a contestar.
¿Cómo quedaba con sus amigos cuando eran jóvenes si no tenían móvil? ¿Qué pasaba si alguien llegaba tarde a la cita?
Bueno, pues nosotros cuando éramos que no teníamos móvil, pues la noche antes, la tarde antes, pues quedábamos para el otro día. Y si no, como eran los amigos todos que vivíamos alrededor, pues íbamos al otro día y decíamos, ¿qué, vamos a salir hoy? ¿A qué hora quedamos? Y así quedábamos.
Bueno, pues nosotros éramos una pandilla, todos vivíamos en el barrio, ¿no? Entonces cuando queríamos quedar, pues un chico salía en la bicicleta y nos iba avisando. A las 5 en los jardines, ya sabíamos lo que eran los jardines. O decía, bueno, pues a las 5 en Badajoz. Como vivíamos en un barrio, pues aquello era Badajoz, no era San Roque. Y allá nos íbamos a San Francisco o a San Juan y allí nos juntábamos todos. Eso era el medio de comunicación.
¿Cuál fue el primer aparato tecnológico que les sorprendió de niños? La radio, la televisión en blanco y negro, el primer teléfono de disco.
En mi caso fue la televisión en blanco y negro. De hecho, la primera vez que vimos la televisión en blanco y negro fue un gran acontecimiento, porque yo vivía en un piso de 4 plantas, éramos 8 vecinos, y un vecino que era bueno, el que tenía más medios económicos, fue el que compró la televisión, y para nosotros pues aquello fue un disfrute y una gozada, porque en aquella época había una serie de pistoleros que se llamaba Bonanza, y empezaba a las 4 de la tarde, y cuando empezaba la serie nos íbamos todos a su casa, pero en su casa a lo mejor podíamos estar 10 o 12 niños allí disfrutando, y la verdad es que fue un gran acontecimiento.
Pues yo, el primer aparato fue una radio que le trajeron a mi madre de Ceuta, era el primer transistor que yo vi. La televisión, igual que Antonio, pero yo la de color, porque mi madre compró una blanco y negro, pero la de color nos gustaba más y nos íbamos a ver en casa de la vecina, porque no todo el mundo tenía televisión, ni en blanco y negro ni en color. Y aquel transistor yo me lo llevaba a todos sitios.
¿Recuerdan la primera vez que vieron un ordenador o un teléfono móvil? ¿Qué pensaron?
Yo tengo un teléfono móvil, el primero que vi que de mi marido, pero es un ladrillo. Había que coger el carro de la compra para llevarlo. Lo tengo en casa y lo iba a traer, pero se me ha olvidado. Es enorme, con su antena allí colocada y todo. Ese es el primero que yo vi. Lo iba a traer para que lo viera, pero se me ha olvidado traerlo.
¿Creen que se vivían como con menos paciencia o más paciencia antes que ahora?
En primer lugar, ¿sabéis lo que es la paciencia?
Sí.
Sí, ¿no? La paciencia es esperar que las cosas sucedan. Y ahora, efectivamente, no esperamos que las cosas sucedan. Ahora todo lo tenemos apretando un botón, ya. En nuestra época, como no había móviles ni había esto, había que esperar. Y en lo que habéis hablado antes de quedar con los amigos, pues había gente tardona y había que esperarla. Entonces la paciencia estaba un poco más desarrollada que la tenéis hoy. Mi consejo es que cuando suene el teléfono, cuando suene el WhatsApp, contad. 1, 2, 3, 4, hasta 20, 25. No pasa nada porque no lo cojáis inmediatamente.
¿Sienten que el móvil les ayuda a estar más cerca de su familia? ¿O a veces sienten que la gente está más pendiente de la pantalla que de hablar con ustedes?
Bien, yo creo que todos usáis WhatsApp, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. A ver, yo creo que es una herramienta buena en la actualidad. Hay que adaptarse a los tiempos. Pero lo cierto es que tampoco se utiliza bien, porque la gente tenemos una urgencia porque contestes. Oye, tú has hecho una pregunta, si quieres hablar conmigo, si quieres quedar ahora, tendrás que llamarme, porque yo no estoy pendiente del teléfono todo el día. Tengo otros quehaceres y otras cosas que están primero que estar pendiente de un WhatsApp. Que hay gente que tiene ansiedad y estamos en grupo y se pone a mirar el WhatsApp o se pone a contestar ahí. Son muy jóvenes, pero es muy importante que tú te autocritiques. ¿Qué estoy haciendo viendo esto tantas veces si no me estoy enterando siquiera de lo que eso es porque va muy rápido? Eso es importante que vosotros empecéis a pensarlo. ¿Qué es mejor, estar hablando con un amigo o estar escuchando, que estar pendiente de una red o de una plataforma que te da información así, a velocidades rápidas? Es muy bueno que vosotros sepáis eso. Yo, que no he tenido posibilidad de ir a la escuela, a mí YouTube me ha ayudado muchísimo, porque me he metido en tutoriales que son de profesionales y eso me ha dado una visión muy amplia, pues descubriendo en una conversación o en otras clases algunas materias que desconozco por completo. Es una buena herramienta eso, y los otros, como puede ser, otras herramientas. Pero hay que ser uno, criticarse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo tanto tiempo aquí que he perdido media hora? ¿Qué conclusiones saco yo de lo que he leído? Nos están dispersando cada vez más. Y simplemente desearos que tengáis la paciencia que nos recomienda Javier, que está dando una materia que ayuda mucho en eso. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por venir aquí.
Si alguien se siente solo hoy en día, ¿qué es mejor, enviarle un mensaje de audio o ir a darle un abrazo?
Bueno, yo vivo sola mucho tiempo y el que a mí por un traste de este me digan algo, prefiero que vengan, me den un abrazo, de esos que no tienen palabras, y te digan al oído, aquí estoy.
¿Quién viene a dar un abrazo?
Mira, Serena.
Mucho mejor el abrazo, ¿no?
Eso ya me ha subido, ¿eh?
Vale.
Me da miedo. Venga.
Otro abrazo.
Que para mí es mejor darle un abrazo a alguien en vez de enviarle un audio. Porque es mejor también para la otra persona, en vez de estar ahí mandándole audio. Es mejor darle un abrazo.
Nada, simplemente coincido con Emilia, coincido con él y solamente mi respuesta va a ser la tuya. Pues nada. Y también a él. También a
otro
él.
Abrazo, ¿no?
¿Cuántos de vosotros, cada vez que veis a los abuelos, les dais un abrazo? Levantar el dedo. De verdad, ¿eh? Tiene que ser de verdad, no se puede mentir. Con ilusión, ¿verdad? No porque te lo diga mamá.
No.
¿Y tú por qué no?
Porque está en otro país y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer.
Muy lejos, ¿no?
Sí.
¿Dónde están tus abuelos?
En Perú.
¿Y tus abuelos?
En Ucrania.
Está muy lejos, ¿no?
Que no está tu abuela, que yo no me importaría ser tu abuela.
Por aquí abrazos de abuela, ¿no?
De abuela, este es de abuela, ¿eh? Que sé que la echarás de menos. Porque en tu país sí que amáis mucho a los abuelos, ¿no?
¿Os acordáis mucho de los abuelos?
Sí.
Sí, ¿no?
¿Puede un emoji de corazón situar a una sonrisa de verdad?
¿Puede un emoji de corazón sustituir a una sonrisa de verdad? ¿Un emoticono?
Bueno, yo creo que si no se tiene nada, un emoticono no está mal. Pero si tienes cerca a la persona y te quieres tomar un tiempo y quieres demostrarle que eres algo más, pues ofrecerte en principio, porque dependiendo de la edad y de las circunstancias, uno tiene que ofrecerse. Pero si no ves respuesta, pues a lo mejor con un emoticono, igual es lo que quiere la persona hoy. Esos son los tiempos.
¿Sabéis qué juegos son Roblox, Fortnite y Minecraft?
Yo los desconozco. Yo los juegos los desconozco.
Los desconozco fundamentalmente porque tengo un nieto y es un nieto de un año. Por lo tanto, si tuviera 7 o 8 años, a lo mejor o vuestra edad tendría la oportunidad de conocerlo, ¿no? Porque compartiría con él muchos momentos y jugaría con él. Pero al ser de un año simplemente, pues no, los desconozco. Así que me alegro de poder conocerlo y que nos lo contéis.
Roblox es un juego que hay muchos tipos. Cuando entras hay un montón. Puedes unirte en cualquier uno. Puedes conseguir amistades digitales y eso. Puedes jugar muchos.
¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que juega Roblox?
Pues adivinar, hacer las misiones.
¿Y Minecraft?
Minecraft es un juego creativo que puedes crear casas, muchísimas cosas que tu mente puede hacer y puedes jugar con amigos. Es online y puedes crear partidas. También hay te puedes crear mundos.
¿Quién explica Fortnite?
Fortnite es como un tipo de juego de supervivencia que es como tú te metes en una partida y tienes que matar a las otras personas para ganar la partida, que se puede jugar en online. También puedes crear mundos y te puedes unir a otras partidas.
¿Un poco violento o no?
Poquito, muy poquito.
Yo conozco juegos de ordenador porque llevo toda mi vida con ordenador, siendo programador y hago cosas, ¿no? Entonces los conozco. Lo que pasa es que la desviación que han tomado los juegos, que empezaron los más sofisticados con juegos de rol y este tipo de juegos, han devenido en juegos de violencia. O sea, para sobrevivir tengo que matar a la gente. O sea, eso es increíble. O sea, si uno se piensa que estamos aquí y para poder ahora visitar la sala de billar tengo que matar al resto, pues imaginaros lo que sería, ¿no? O sea, me parece increíble. Mi consejo es no juguéis a esos juegos. Juegos donde haya violencia, cero, descartarlos. Hay muchos juegos muy entretenidos. Tened en cuenta que nosotros, que damos clases de meditación, decimos, el que siembra patatas, ¿qué recoge? Patatas. El que siembra violencia recoge violencia.
Hablando de juegos terroríficos, hay un juego que se llama Puppy Playtime que tú tienes que pasar todo y luego un monstruo te persigue y luego tienes que matar al monstruo y así terminas el juego.
¿Pero es violento o no?
A medias. Pero es de terror, pero
sangre.
Os estoy escuchando y quiero que penséis las palabras: escapar, ganar, matar. Quiero que penséis un poco en esas palabras que acabáis de decir, porque es que al escucharlo, pues sorprende mucho esas palabras.
Es que es lo que hay ahora en la vida. Entonces ellos lo que ven es lo que hacen. Y
el reflejo,
¿no? Claro, es que no hay otra cosa. Los pobres no pueden hacer otra cosa porque es lo que hay. Pienso yo, vamos, si no me equivoco.
De todas formas, estoy de acuerdo con lo que dice la profesora y lo que dice también y también Javier, ¿no? Que penséis en ese tipo de palabras que ha dicho vuestra profesora y en la reflexión que ha hecho la compañera, tanto Javier como...
¿A qué jugaban en la calle o en casa? ¿Había algún juego que fuera adictivo? Las canicas, la peonza, los cromos.
Antiguamente nosotros jugábamos al truque, a la cuerda, a la goma, saltábamos con dos combas, también hacíamos columpio porque había árboles en los chopos, colgábamos la cuerda y el columpio y estábamos allí también jugando. Entonces había mucho juego que se podía jugar en la calle y nos lo pasábamos muy bien.
Siempre en la calle, además al aire libre, con
sí,
amigos.
Sí, sí, ¿no? Con los amigos, porque éramos los vecinos y todos nos reuníamos en la calle, nos juntábamos allí y cada uno, los chicos, que antes eran juegos de niños y niñas, ¿no? Y entonces, pues ellos jugaban a los bolis, a los pinches. Cuando llovía y estaba la tierra, pues jugaban también y así pasábamos el tiempo en la calle jugando todos juntos.
Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando yo era chico, las niñas estaban a un lado y los niños a otro. No coincidíamos ni para jugar. Por supuesto, no coincidíamos en el colegio. Había colegio de niñas, colegio de niños. Instituto de niñas, instituto de niños. Estaba todo separado. Entonces, los juegos eran totalmente diferentes. Ellas jugaban a las roles, a las cuerdas, a no sé qué. Las roles, ¿sabéis lo que es la roles? Una piedra plana, pintaban un cuadrado que iba uno, dos, tres, cuatro, iban empujándolo con el pie y pasándose. Por ejemplo, yo eso no he jugado en mi vida. A las gomas que se ponían para saltar, yo eso no he jugado en mi vida. Nosotros jugamos más a otras cosas. Jugamos al pinche, jugamos por supuesto al fútbol, que era el deporte nacional, y los pinches, pero luego también teníamos juegos en casa. Y ahí en la familia sí había hombres y mujeres. Y entonces jugamos a una cosa que se llamaban juegos reunidos, que era un paquete de juegos que había como 20, 25 juegos, que jugaban al parchís, a la oca, a unas, bueno, os sonará igual a chino, ¿no? Los juegos. Pero son juegos de mesa que eran un tablero de cartón, unas fichas, unos dados, y eran, bueno, tenían diferentes normas y diferentes...
Antes había mucho, se vivía mucho en el campo, o sea, había vida, mucha vida rural. Entonces, no todos los niños, de por lo menos de mi época, yo soy del 53, que, pues cuando tenía 7 u 8 años estaba totalmente en el campo. Desprovista de esos juegos que eran colectivos, digamos, donde tú te hacías tu pandilla, pero sí se hacía. Aunque fuese del cortijo de al lado, los niños se venían, pues también se jugaba al pinche. Y yo jugaba al pinche, aunque soy hembra. Y también había pues juegos pues, de jugar al alza la malla en grupo. Era muy bonito porque tú procurabas ser el último para ser el aplaudido, que eso no sigue pasando hoy, queremos ganar todos, ¿no? Y pues que eran otro tipo de juegos también que se daban en el campo, o sea que siempre ha habido para juntarnos. Y ahí no había diferencia de edad, era curioso. Y ahí sí que que en el campo, yo mi experiencia es que nos juntábamos los mismos hombres con mujeres, niños con niñas, o sea que las experiencias eran varias, ya soy mayor. Y bueno, pues todas esas cosas también han sido vividas en nuestra época y éramos muy felices. Yo en la etapa de mi vida de niña la recuerdo feliz. Mis padres me contaban muchos cuentos, pues al eso de la lumbre. donde estábamos deseando que llegase la noche para que ese cuento nos contáramos. Y queríamos que lo repitiera, porque era el que nos gustaba. Y eran muchas veces invenciones de los padres. Había mucha creatividad, no solo la creatividad, están los juegos, que también, que es bueno, porque estamos en esta sociedad y no podemos volver a lo de antes. Pero no hay que olvidar que lo mejor es lo natural, lo presencial, donde tú lo ves, que hace un gesto, que se mueve, cómo te sonríe o no te sonríe, se da la vuelta. Hay una cantidad de información que no te la van a dar las redes. Eso hay que vivirlo, y eso sí se puede vivir.
¿Cómo podríamos mezclar ambos mundos?
Sí, sí podríamos mezclar ambos mundos. Ahí tengo que decir, respecto a la pregunta anterior, que ha habido una palabra que sí me ha llamado la atención y que nosotros, por supuesto, en nuestra época desconocíamos. Es la palabra adictivo, adicción. ¿Vosotros sabéis lo que quiere decir adictivo? Adicción, ¿no? Es una palabra hoy muy usada y muy escuchada en televisión. ¿Creéis que es una palabra buena? ¿Es una palabra es positiva o realmente la palabra adicción la entendéis como algo que no es bueno?
Pues yo pienso que es mala, porque nada que sea adictivo es bueno, ni las redes sociales, ni el azúcar, ni nada en mucha cantidad es bueno.
Muy bien.
Se aprende, la pregunta que se hacía anteriormente, que nos decía si se aprende más jugando frente a una pantalla, jugando en el parque, en ambos casos se aprende. El problema, jugando en el parque se aprende muchas cosas, aprende a hacer amigos, aprende a relacionarte, a ser solidario. O sea, el jugar en la calle, que nosotros en nuestra época gran parte del tiempo lo pasábamos en la calle. Yo me acuerdo cuando llegaba de la escuela, le pedí a mi madre la merendilla, que era una rebanada de pan con aceite y algunas veces azúcar, y a veces no me la echaba porque decía que se me picaban los dientes, y ya con eso me iba a la calle y a jugar a la pelota, pero es que allí me tiraba en la calle pues hasta que anochecía, porque una vez que anochecía ya no podíamos estar en la calle. Lógicamente sí aprendíamos mucho, pero eran valores. No es que con los juegos no se aprenden valores, depende del tipo de juego al que se esté jugando, porque los juegos también que se hacen frente a una pantalla también transmiten valores.
Hay un juego que yo juego, ¿no?, que se llama Blood Strike, y siempre cuando yo pierdo me enfado mucho, tiro el móvil y eso, ya. Y el juego es de violencia. Tengo que matar todo el mundo, como ha dicho Manuel, es parecido al Fortnite, pero es más realista. Es más realista y tiene sangre. Si queda activar el sangre, lo activa. Si no, lo desactivas. Ahí para activar y desactivar. Yo lo tengo.
¿Saben tus padres aquellos juegos que tenéis descargados para ver? ¿Lo saben? ¿Lo consienten? ¿Tus padres nunca te han hablado de que eso va a influir en nuestro...? Todo nos influye, ¿eh? Todo nos influye. Sí, porque si no, no habría publicidad. Hay mucha publicidad porque nos influye. Y nosotros estamos delante de una pantalla y casi que es un poco de publicidad. Es que nos hace adictos, ¿eh? Todos nos hacemos adictos a algo. Pero hay que darse cuenta uno. Cuando uno dice, uy, estoy tomando más azúcar de la cuenta. Uy, oye, que me estoy pasando de copas. Esto no me lleva por buen camino. Uy, estoy viendo demasiada violencia y estoy notando que está... Eso hay que hacerlo. Y hay que aprenderlo ahora, porque es ahora cuando vais a tener ese sentido crítico. Una vez que pasáis de una edad, os va a costar un montón de reaccionar ante cosas. Nos manipulan con la publicidad, con la política, con los anuncios. Todo es una manipulación para conseguir X cosas. Vender un producto, vender una idea. Y luego los padres no se enteran y estáis por mal camino. Cuando os dais cuenta, estáis haciendo cosas que no van a venir bien para vuestras vidas.
Yo pienso que todos los juegos que juegan los niños y niñas, que sus padres deben saber a qué están jugando, si es de violencia o no es de violencia, porque hay un juego que se llama Roblox que tiene chat de voz y que tú no sabes si estás hablando con otras personas desconocidas, y pues tus padres deben saber que tú estás hablando con esas personas.
Bueno, a ver, vamos a hacer un poco, ¿vale? En vez de tantas preguntas, pues Camilo os va a decir unas palabras para ver si os suenan de algo y las conocéis. A ver, Camilo, dile la primera palabra.
¿Sabéis qué significa crush?
¿Crush?
No.
Venga, ¿quién le explica?
No sé lo que es.
Yo tampoco lo sé.
¿Quién explica?
Crush significa, o sea, cuando una persona te gusta mucho, es como tu amor platónico, entonces eso significa crush.
¿Sabéis lo que es shipear?
Tampoco, con nada.
Shipear, que llueve un poco.
Shipear, no, shipear, ¿no?
Shipear, no sé, no sé lo que es.
¿Quién sabe? ¿Quién lo explica? A ver, por aquí.
Es cuando coges a un niño y una niña y dicen que son novios.
Ah, o sea, va todo por el mismo camino, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es shipear?
Shipear es que, o sea, estás haciendo un niño y una niña como si los dos estuvieran siendo novios.
Nosotros decíamos cuando éramos jóvenes, fetén, cuando veíamos un chico que estaba bastante bien, pues decíamos, ese tío está fetén. Es que Manu estaba muy interesado que no conocía esa palabra, ¿verdad?
¿Tú sabías lo que era fetén?
No sé lo que es fetén. No sabía.
Un chico guapo.
Y que tenía buen tipo y gustaba a las personas.
Ah, vale.
¿Y conocéis los guateques?
Sí.
Eso sí, ¿no? Pues eso era de nuestra época, los guateques.
¿Y qué significaba?
Pues significaba que teníamos una pandilla de amigos que era muy extensa y compramos compramos un tocadisco y nos dejaron un local y allí los sábados pues hacíamos la fiesta guateque para bailar, compramos discos y éramos una pandilla muy grande.
¿Os gustaría ir a algún guateque?
¡Sí!
Iba a preguntar que si sabéis lo que significa cringe.
Yo no.
Es una persona que tiene vergüenza de hacer algo porque tiene pena, no le gusta hacerlo en público.
Cringe es cuando una persona da vergüenza ajena o...
¡Eso!
Hactible es cuando tu amigo o tu amiga es muy pesado. ¿Qué hactible eres? En vez de decirle pesado, le dices qué hactible eres, que te tiene muerto, vamos.
¿Sabéis qué es lagueado?
Que tiene mal internet, mal wifi en un juego... Lagueado y bugueado es lo mismo, es un sinónimo.
Lo mismo. ¿Y sabéis lo que es la zaragutía? Zaragutía. Viene en el diccionario, es una bruja. Y cuando éramos pequeños nos mandaban a dormir, dice, vete a acostar que viene la zaragutía.
¿Sabéis lo que es la palabra glitch? Glitch.
Glitch, no. Glitch, no.
Glitch, con L. Es un error que sucede en un juego que no debería haber sucedido. Un error. Un error de programación.
Aquí dice que le estoy preguntando si sabe lo que es tiquismiqui. Tiquismiqui. Que todo le sienta mal. Que todo, a una persona que todo le sienta mal, de todo se queja. Y dice que no lo sabía. Digo, pues ya lo sabe.
Tiquismiqui.
Tiquismiqui. Es que todo te sienta mal. Que no está conforme con nada. Que a todo le pones pero.
¿Sabe lo que es changao?
Sí, está changao.
¿Sabe, no? Está roto, ¿no?
Sí.
Me imagino que alguno la sabrá. ¿Sabéis lo que es ligar?
¡Sí!
Cuando se habla de amor...
Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Tenéis todos ligue?
Sí.
Es secreto, ¿no?
Hay una risita general.
Una pregunta graciosa. ¿Sabéis lo que son los pinreles?
¿Los pinreles?
Los pinreles. Y normalmente dentro de una frase. Te huelen los pinreles.
Ah, los pies.
Los pies, muy bien. Los pies, eso, los pies.
En el hastiá. ¿Sabéis lo que es el hastiá? El borde de la puerta, lo manda. Entonces va, ti.
Bueno, a lo mejor Cheli.
Cheli, ¿sabéis lo que es Cheli?
Se decía de alguien que iba muy repeinado, muy colocado. Es un Cheli. Así, presumido, guapito. Y un hipster, si ¿sí sabéis lo que es? ¿Un hipster? Es un hipster. ¿Sabéis lo que es un hipster? Pues todo lo contrario. Es que va con los pelos largos, así un poco desarrapado. Y... es un hipster.
¿Sabéis lo que es un meme? Un meme. Un meme es como si fuera...
una broma, un montaje.
Como si fuera algo gracioso que...
es gracioso.
Qué gracioso, sí, como que se hace viral y como que toda la gente lo empieza a hacer o a mandar, como el que está haciendo mi amigo.
Como Six Seven, ¿no?
¿Sabéis lo que es un pendón? Un pendón, ¿sabéis lo que es un pendón?
No.
Los estandartes que llevan las procesiones, no penséis mal.
¿Pendón?
Pendón.
Cuando estabas jugando mucho tiempo en la calle y tu madre te decía, vuelve a las 5 y tú volvías a las 7, y al día siguiente decía, vuelve a las 5 y tú volvías a las 6, bueno, a las 7 no, aquella pues volvía un poquito más tarde. Cuando llegaba desde, eres un pendón. O si era una chica, decía, eres una pendona.
¿Sabéis lo que es la palabra mamado? Como estar fuerte.
Como otro significado. ¿Cómo lo decimos nosotros?
Está fuerte.
Está petado. Está macizo.
Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido la experiencia?
Súper bien. Para mí, que me ha gustado mucho.
Yo creo que iba a pasar como que nos iban a explicar su vida y quería que... pero ha sido muy interesante todo y del 1 al 100 yo le doy 1.000.
Bueno, para nosotros ha sido una experiencia bastante enriquecedora.
Pues muy gratificante porque además entre tanta gente joven algo se pega siempre y te da un chute de alegría. Le ves un poco de inocencia todavía, que no se pierda, aunque tenga mucha tecnología, muchas cosas, tienen su toque de inocencia que es muy bonita. Me ha encantado.
Y bueno, y estar agradecido por tener esta posibilidad de compartir con todos ellos, que veo que les ha gustado, sí.
Estoy muy contenta porque Sara durante un ratito ha sido mi nieta. ¿A que sí?
Ya sabes que puedes venir aquí y encontrarte con ella.
Es muy linda y me ha explicado muchas cosas que me han quedado un poco así. Pero todo lo va a superar, todo lo va a superar. Cada vez que quieres me puedes buscar. Me llamo Toni, ¿vale? ¿Y Zara? Sí, sí, ha sido mi nieta por un ratito.
Pues yo pienso que mañana otra vez, por favor.
Pilar.
Bueno, yo creo que todos debemos aprender de los mayores. Los mayores son muy sabios. Y además los mayores también deben aprender la vitalidad de los niños. Sobre todo también el centro es un sitio que todos podemos acudir, hay muchas actividades, si nos encontramos solos en casa, un sitio para donde podemos recurrir para abandonar esa soledad que mucha gente pues siente. Entonces me parece espectacular esta visita.
Gracias a todos.
De un barranco duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar por sus callejas de polvo y piedra por no pasar ni pasó la guerra solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo. Después ya morirán los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacerá morirás indiferente. madres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos buscando puntas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente. Fuerte va a ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir. Quieren morirse al sol, la boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Es capaz gente tierna que esta tierra está enferma. Y no esperéis mañana lo que no te di ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo. Busca otra luna, tal vez mañana sonría la fortuna. Y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no los dejan salir. Cementerio.
Seguimos en Palabras Mayores. Hablamos ahora de Jesús Redondo, natural de Cañaveral, que celebró ayer en la residencia El Cuartillo de Cáceres 111 años, un supercentenario que es además el varón de más edad en España. Pero es que además en esta residencia, El Cuartillo, hay 5 centenarios más. Los hemos conocido en el espacio de Palabras Mayores en Canal Extremadura Televisión.
Comenzamos Palabras Mayores, una sección en la que estamos de celebración supercentenaria. La residencia El Cuartillo de Cáceres vive un día muy especial con motivo del 111 cumpleaños de Jesús Redondo, el hombre de mayor edad de España, desde el pasado mes de octubre. Nos unimos a esa celebración desde aquí con nuestros compañeros, ya lo ven, Lucio Pobes y Guadalupe Jerez. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Hablamos de Jesús Redondo, que es conocido como el abuelo de Extremadura.
111 años y ocupa el décimo puesto en un ranking de 10 varones, que el mayor llegó a cumplir 114 años. Ahí está como el tope, ¿no?
Y él tiene 11, o sea que está ahí.
Está ahí llegando.
Es curioso cómo las edades, a la hora ya de desaparecer de este mundo, van aumentando, porque la medicina también está ahí. Yo aportaría a este tema una cuestión. Se puede llegar a los 111, a los 106, a los 107, pero que se llegue acompañado. Es decir, que no tengamos a estas figuras centenarias como un jarrón chino al que hay que ver de vez en cuando y al que hay que hacerle un homenaje. No, hay que verlo todos los días y hay que tratar de que no le pesen tanto los años que pida él mismo, como lo he oído yo en mujeres centenarias que tengo muy cerca de mi familia, que, Dios mío, llévame pronto.
Claro. cumplir años, pero hacerlo en compañía, ¿no?
Porque sí, en compañía, solo... siempre en compañía, no en soledad.
Súper importante esa compañía. Tenemos que destacar también que no es el único centenario de la residencia del Cuartillo, ¿no? Hay otras 5 mujeres que ya han rebasado ese siglo de vida, ¿no?
Han aprovechado además para celebrar un súper cumpleaños, de súper centenarios, 6 centenarios, poco habitual. Imaginaos esa imagen que, que hemos vivido hoy, ¿no? 6 extremeños centenarios a la vez celebrando el cumpleaños, me parece.
Hablamos también de Juliana, de Ángela, de Isabel, de Juana, Josefa y Victoria también, ¿no? Que son esas mujeres que han superado los 100 años y que también se unen a esta celebración tan bonita hoy en el Cuartillo. Una jornada, como decimos, emotiva, compartida con las familias, con los profesionales, cuidadores y residentes, que ponen en valor algo esencial: la dignidad, la experiencia y la historia de quienes han superado ampliamente ese siglo de vida. Y lo vamos a comprobar in situ, porque nos vamos hasta allí, a la residencia asistida al Cuartillo de Cáceres. Ahí está nuestro compañero Alejandro Cancho. Cuéntanos.
Sí, porque se trata del abuelo más longevo de España, el segundo de Europa y uno de los 10 más mayores de todo el mundo. Estamos en la residencia asistida de Cáceres con Jesús Redondo. Don Jesús, que cumple usted hoy 111 años. Muchas felicidades.
Gracias.
¿Cómo se encuentra?
Yo muy bien.
¿Qué recuerda usted de tantos años viviendo en este mundo?
Ya me he recorrido toda España.
Toda España, porque usted es natural de Cañaveral, aquí en Cáceres. Y fue durante muchos años secretario de ayuntamiento.
Sí.
¿Y qué recuerda de esas épocas?
Pues nada, que lo pasé muy bien y inventando cosas que estaban mal hechas y ya está.
Controlando a los políticos. Cuénteme, don Jesús, otra de sus cualidades es que durante la guerra se ocupaba de mecanografiar.
Sí.
¿Qué recuerda usted de esa época?
Pues nada, estuve en esa época, estuve con un capitán. Él tomaba la nota y yo lo escribía.
Yo la escribía. Sí. Porque usted ha sido siempre muy aficionado a la lectura.
Mucho. Yo he leído más de 1000 libros.
1000 libros, se dice pronto. Sí. Durante la pandemia, usted se bajaba a esta biblioteca donde nos encontramos a leer, sobre todo literatura. Sí. ¿Cuál es lo que más le ha gustado de la lectura?
Yo a los... No, la lectura a mí me gustaba toda.
¿Qué género le gustaba?
No podía hacer, por ejemplo, proyectos de qué era esto y qué era, ¿no? Lo pasábamos por alto.
Sí. ¿Y cómo es su día a día aquí en la residencia? ¿Qué es lo que más le gusta hacer?
No, a mí no puedo hacer nada.
Porque ahora por problemas de vista lee poquito, ¿no? Ya casi no puede leer.
No lo veo, no.
Muy poquito.
Ya no.
Pero bueno, está usted muy bien, me entiende perfectamente.
Sí.
¿Y cómo se siente al ser el hombre más mayor de nuestro país?
¿Qué sé yo? Yo esto me lo he encontrado sin darme cuenta, no sé.
Y se encuentra perfecto.
Y me encuentro bien porque no me duele nada.
¡Qué maravilla! Y a cumplir muchos años. ¡Jesús! Muy bien. Bueno, estamos también con una de las hijas de don Jesús, Ángela Redondo. ¿Qué tal?
Pues bien, muy bien.
Bueno, extremeña también de nacimiento, pero que por motivos laborales se desplazó usted a San Sebastián, donde reside.
Sí.
2 meses y 2 meses.
Ahora estamos aquí 2 meses y 2 en mi casa. Yo llevo 60 años en San Sebastián.
Sí.
Y bueno, pues eso, ahora por circunstancias, pues vamos y venimos. Y aquí estamos.
¿Cómo se ha tomado la familia que su padre sea el hombre más mayor de España?
Bueno, pues están todos encantados. Hoy mi móvil arde ya de todos sus sobrinos y toda la familia felicitándole. Qué fuerte que haya llegado hasta ahí. Bien, pues sí, todos.
Bueno, ahora en unos momentos se va a celebrar aquí en esta residencia un acto junto a otros 6 también centenarios que hay en este lugar.
Sí, por lo visto me dijo la directora el otro día eso, que iban a hacer a todos a la vez, porque sí, que es verdad que hay gente muy mayor. Ya vivimos muchos años.
Y sobre todo saliendo en prensa todos los días, casi.
Ya te digo, mamá. Sí, ya te... Bueno,
ya pues te digo. Muchas gracias, Ángela, por habernos atendido, compañeros. Nosotros nos quedamos aquí celebrando el cumpleaños de Jesús porque en unos momentos se va a celebrar un acto junto a otros 6 centenarios aquí en la residencia de Catre. Vamos allá, Jesús. Muchas felicidades de nuevo.
Muchas gracias.
Aquí nos quedamos, compañeros.
Muchas gracias, Alejandro, también a Jesús Redondo y a su hija Ángela por recibirnos en ese día de su cumpleaños. Estábamos los tres aquí admirados de ver, de escuchar a Jesús, también los cámaras de plató. Nos hemos pegado ojo escuchando, ¿no?, su historia, su vida y cómo está de bien a sus 111 años. Seguro que en su pueblo, en Cañaveral, también lo han seguido con muchísima ilusión. Un cumpleaños y también un homenaje a esos 6 centenarios del centro. Es un día muy especial el que se vive hoy allí entre las personas que no han querido perderse este día. Está el creador de la página web Extremeños Centenarios, Daniel Germán. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Daniel, hemos escuchado testimonio, el testimonio de Jesús, que emocionan, que son excepcionales. ¿Cómo has vivido tú este cumpleaños allí con los 6 centenarios a la vez en Cáceres?
Muy emocionado. Estaba yo allí un ladito, sentado, viéndolos a todos, lo bien que se lo pasaba. Sobre todo apreciaba lo contento que estaban, ¿no? Estaban haciendo un cumpleaños, que es un cumpleaños atípico, o sea, que no se puede ver un cumpleaños número 111 todos los días. Y estaban todos muy contentos, todos se sentían partícipes del cumpleaños y ha sido muy bonito verlo. Verlo en primera persona ha sido muy emocionante.
Te van a preguntar también los compañeros Guadalupe Jerez y Lucio Pobez.
Daniel.
Hola, Guadalupe, ¿qué tal?
Hola, es excepcional el juntar a tantos supercentenarios en una celebración y ahora mismo en Extremadura, esta situación que estamos viviendo.
Ahora mismo en Extremadura, según la situación que estamos viviendo, no es complicado juntar a tantas personas centenarias como ha pasado hoy. Hay que tener en cuenta que tenemos, tanto dentro como fuera, extremeños que tienen más de 100 años, alrededor de unos 550 personas. Este año se está disparando muchísimo el tema de cumplir 100 años.
Estamos hablando de una figura única, el hombre más longevo de España, conocido, bueno, como el abuelo de Extremadura. Es la primera vez que en Extremadura contamos con el varón más longevo de España. Y en todo caso, ¿no son más longevas las mujeres que los hombres?
Sí, es la segunda vez que en Extremadura vivimos el tema del hombre más longevo de Extremadura. Tuvimos a Francisco Marchena en el año 2018, que falleció con 113 años. Uh-huh. Llegó a ser también el abuelo del mundo. Y sí que es cierto que a la otra pregunta que me has hecho, las mujeres viven muchísimo más, claro está. Las mujeres siempre tienen, digamos, casi unos 5 años por delante de los hombres.
Daniel, cuando uno escucha sus vidas, sus historias, y tú, sabemos que has hablado con muchos de los centenarios aquí de Extremadura, ¿coincide algo en su ritmo de vida, en sus hábitos alimenticios que les hayan llevado a eso? Ojalá y todos podamos llegar a esa cifra, a cumplir más de 100 años.
Sí, a ver, siempre coincide en eso, ¿no? Que son personas que han tenido hábitos sanos, son personas de costumbres claras, mente abierta, gente positiva, que también es muy importante también a la hora de la longevidad, el tener una mente positiva. O sea, en decir, yo no quiero vivir más. Gente que piensa en el mañana. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jesús, una persona que su mente es una mente muy abierta, una persona que ha leído mucho. Por lo tanto, gracias a eso, la cabeza que conserva ahora mismo, que es excepcional. Al final, hábitos saludables y la buena vida, tranquila, sin estrés. Yo pienso que es uno de los claves principales de poder llegar a ser centenario.
Brevemente, un dato te pido. ¿Ahora mismo tienes el dato de cuántos centenarios hay en la región?
Ahora mismo en la región viviendo hay alrededor de unos 450 personas que tienen más de 100 años. Uh-huh. Alrededor, más o menos.
parece maravilla. Pues Daniel Germán, muchísimas gracias por tu aportación. Enhorabuena por esa página web. Te seguimos en Facebook y estamos muy pendientes de toda la actualidad y cómo vas actualizando todos los datos de los centenarios extremeños. No, como nos dices, cada vez son más. Muchas gracias, Daniel. Y gracias a Guadalupe Jerez y a Lucio Pobes por traernos historias tan bonitas como las de hoy, ¿verdad?
Preciosa, muy preciosa.
Fiesta. Así terminamos Palabras Mayores por hoy. No se marchen, sigan con nosotros en Canal Extremadura Radio, porque en muy pocos minutos comienza el informativo Última Hora. Palabras Mayores regresa mañana a partir de las 7 y 5 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.
Si nuestro amor se hiciera cuento, si realidad.